Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Hoy por Hoy, en este día tan especial en el que despedimos el año. Y nosotros, como estamos haciendo en estas Navidades, estamos adaptando algunos de los espacios habituales a contenidos que tienen que ver con estas fechas. Por ejemplo, nuestro espacio de salud, que es la sintonía que está sonando. Voy a saludar a Miriam Sobrino, que es matrona del Hospital Rey Juan Carlos y sexóloga del Centro Sexorum. Hola, Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada.
Y esto no lo debería decir yo en antena, pero que tienes un niño precioso.
Muchas gracias.
Recién estrenadito, además.
Sí, está recién estrenado, sí.
Muy bien. Y vamos a hablar de un tema que, fíjate, yo creo que en muchas casas se da en estos días, y más últimamente en España, bueno, pues con lo que estamos contando con el fenómeno de la emigración, ¿no? De muchísimos jóvenes que salen fuera de nuestras fronteras para buscarse oportunidades que no hay aquí, pero no solo en este sentido, sino en otros. Se vive en muchas familias, en muchos padres, por decirlo así, eso que se ha dado en llamar el síndrome del nido vacío. Que esto sigue existiendo. Yo no sé si a lo mejor con esto, que la circunstancia esta que yo decía, se vive más, ¿no? Porque ahora los jóvenes, pues en muchos casos tienen que buscarse las oportunidades no ya lejos de casa, sino lejos de España.
Claro, bueno, con el nombre del síndrome del nido vacío, en realidad lo que hace referencia es un episodio que ocurre en la biografía, es decir, en la historia de vida de muchos hombres y mujeres, y simplemente hace referencia a ese momento en el que los hijos y las hijas dejan el hogar familiar e inician una vida independiente del mismo, ¿no?
Pero, fíjate, tenemos una madre reciente. Sí. Claro, tú tienes a tu niño, pero es ley de vida que ese niño crezca y se vaya de casa.
Claro, claro. Lo que ocurre a veces, incluso con el nombre que le ponemos, lo de nido vacío, ¿no?, es que pareciera que cuando los hijos se van de casa, la única posibilidad sea el vacío, es decir, que ya no quede nada más. Vacío en diferentes cuestiones. Vacío en lo que refiere a la identidad sexual, es decir, si para mí, como la mujer que soy, era muy importante o me daba sentido esto del ser madre de esta manera, conviviendo con los hijos, y ya no está, pues qué mujer voy a ser, por ejemplo, ¿no? Vacío también en relación a los proyectos, es decir, en un momento dado se apostó o se deseó por un proyecto, el proyecto de familia y demás, y una vía para la realización, es decir, algo que me daba sentido y que era fundamental, era esto del criar, del educar, del acompañar. Cuando cambia la manera, porque recordemos que no es que deje de estar el hijo, es decir, los hijos se van de casa y el proyecto continúa, pero de una manera diferente. Eso me puede cuestionar. Y por último, se hace referencia también a vacío en relación al otro. Es decir, el inicio de todo esto fue una pareja, pareja que deseó construir una familia. Entonces, a veces la significancia de la pareja, la importancia queda desplazada. Y en ese que los hijos se van y volver a ser dos, a veces hay que reubicar el proyecto de pareja. Pero bueno, desde aquí tenemos que decir que no tiene por qué ser el vacío la única posibilidad, sino que hay diferentes maneras de vivir este momento.
¿Qué recomendaríamos a esa pareja? Porque además se da en unas edades que son en torno a los, pongamos un espectro, 40-60 años, ¿no? En ese tramo. Claro, que también ocurren en nuestras vidas otras circunstancias añadidas, ¿no?
Claro,
a esto.
Claro.
¿Qué recomendaríamos a esa pareja que, pues, ha tenido su hijo, sus niños, sus niñas, y, pues, es ley de vida, cuando cumplen los 20 y tantos, se van. Y se van a emprender otra nueva aventura y a emprender una nueva vida en solitario. ¿Qué recomendaríamos a esas parejas?
Claro, lo primero es saber que, como tú dices, ocurre en un momento vital de hombres y mujeres donde acontecen otras cuestiones. Y a veces esos malestares o esos desajustes vienen sobreañadidos por esas cosas, que no son la marcha de los hijos. Es decir, a estas edades a veces está la jubilación de uno o de otro, o la menopausia, o el deterioro de la salud física, o mayores cargas familiares porque de pronto hay que cuidar de los mayores. Es decir, acontecen muchas cosas y entonces saber que todo eso junto pues puede desequilibrar, ¿no? Y después sería interesante, por un lado, pensar qué cosas de aquello, por ejemplo, del proyecto del tener hijo, del proyecto de ser familia, con qué cosas yo me realizaba, encontraba gusto, tenían sentido para mí. ¿Por qué? Porque algunas de esas cosas, por ejemplo, puede ser criar, educar, saberme necesitado, acompañar al hijo o a la hija en su crecimiento. Y algunas de esas cosas van a seguir estando, pero de una manera diferente. Los hijos ya no viven en casa, pero siguen las llamadas, siguen las visitas, siguen el acompañar ahora a los hijos en sus proyectos vitales, que puede que sean los hijos de nuestros hijos, o sus proyectos o sus carreras profesionales que se inician fuera de más. Es decir, algunas de esas cosas seguirán estando de otra manera. Pero también, si yo sé que para mí lo importante era, a lo mejor, el cuidar, puedo encontrar eso del cuidar de esa manera tan contundente en otras cosas y en otros proyectos que no sea el hijo.
Vale.
Y, por lo tanto, sería interesante también con el tema de la pareja ver de qué manera, como decíamos antes, reubicarlo. Es decir, en qué cosas se encuentran el gusto juntos, qué proyectos fueron deseados, cómo pueden encajarse hoy y demás.
Uh-huh. ¿No? Vale. O sea, lo que planteas un poco, Miriam, es que hay que replantearse lo que... No sé si la vida en general, pero sí cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Muchas veces la pareja se destina a lo que tú decías, a criar al hijo, a educarle, uh-huh. a plantearle un futuro que le va a permitir después irse de casa, pero cuando ese objetivo directamente se nos acaba, tenemos que replantearnos o buscar otro punto de vista de estas cosas, ¿no?
Claro. Como en muchas de las cosas que hablamos, la idea sería, esto introduce un cambio,
uh-huh.
esto modifica algo... Y también nosotros hemos cambiado. Podríamos decir, ahora estamos hablando de cuando los hijos se van de casa, pero en ese ser padres o ser una familia, pues no es igual cuando tienes un bebé que cuando tiene 5 años, que cuando tiene 15 claro. y es adolescente. Entonces, todo eso va a cambiar. Y insistimos, el proyecto no desaparece de los hijos, no es el vacío lo que queda, cambia, ¿vale? Pero sigue estando de una manera distinta.
Esto no sé si es una percepción mía que hay en la calle y es real o no es real.
Sí.
¿Sufre más el síndrome de nido vacío la madre que el padre?
Es muy curioso que nombres esto porque es verdad que a quien se le hace referencia cuando se nombra esto fundamentalmente es a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente pues quien... digamos, esta pérdida del rol maternal, ¿no? A lo mejor quien ejerce ese papel más fundamental del cuidado, de la crianza, además, a lo mejor tradicionalmente sí es verdad que han sido las mujeres y las madres, y se hace referencia a ellas, ¿no? Pero es verdad que puede pasarle a los hombres también, ¿no? Que tiene que ver con el rol parental, no con el ser de un sexo o de otro sexo, ¿no?
Y claro, las circunstancias esas añadidas que se producen en esas edades entre los 40 y los 60, a los hombres también les ocurren.
Claro.
¿no? O sea, que
lo claro.
viene un poco todo ahí en
claro.
aluvión.
Claro, pero es verdad que a lo mejor tradicionalmente, cuando se hablaba de esto hace 30 años o hace más tiempo, quien ejercía fundamentalmente el papel del cuidado era
la mujer.
Era la mujer, y a lo mejor sí que se planteaba en ella esa carencia, esa percepción de la carencia cuando los hijos iban de casa. Pero hoy en día puede no es algo que sea perteneciente a un sexo, sino uh-huh. perteneciente al desempeño del rol parental, y eso lo hacen hombres y mujeres.
Y que, en cualquier caso, no siempre ocurre esto del síndrome del nido vacío, porque no sé si de puertas para afuera, por lo menos, pero uno se encuentra con muchos padres que sus hijos se les han ido de casa y dicen, ahora a vivir, ya estos se nos han ido.
Claro, o sea, digamos que podemos nombrarlo como un suceso biográfico, es un uh-huh. hecho, y en sí no es ni patológico, ni disfuncional, ni malo, lo viven hombres y mujeres, y lo viven de manera muy adaptada, muchos de ellos. La palabra síndrome es que suena a lo
sí,
mejor un poco mal, ¿no? Pero simplemente es pues un hecho, ¿no? Como casarse, convivir o que se muera la pareja, ¿no? Tampoco ese es otro evento, ¿no? Que bueno, no pasa nada cuando la pareja falta, lo normal es estar triste, claro. Y eso no significa que sea disfuncional. Cuando los hijos se van de casa hay que reubicar muchas cosas y reajustar muchas cosas, y eso no significa que sea algo disfuncional, digamos.
Bueno, pues en estos días en los que tantos vuelven a casa por Navidad como el turrón, nosotros hemos hablado del síndrome del nido vacío y lo hemos hecho con Miriam Sobrino, que es matrona del Hospital Rey Juan Carlos y sexóloga del Centro Sexorum, y a la que yo le quería agradecer que haya estado con nosotros en este día, además el día para terminar el año, desearle feliz Navidad y una feliz salida y entrada.
A vosotros también.
Muchísimas gracias, Miriam.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.